Bueno, Puglia, estamos recibiendo amigos en casa.
Tenemos esta suerte de poder recibir a Washington Abdala y para nosotros siempre es un placer recibirlo porque tenemos con él un nivel de conversación que siempre es constructivo, siempre apostando al entendimiento, siempre tendiendo puentes. Y esta vez no viene como abogado de la policía, ni como profesor de derecho, ni como comunicador, sino para hablar sobre casos policiales, ni nada por el estilo. Podríamos pasearnos también por todos esos temas, pero viene porque presentó un libro que está editado por Aguilar, que se llama Viva Valle, el último idealista. Y nosotros hemos tenido la suerte de poder conocerlo, poder tratarlo y de poder compartir momentos que fueron muy importantes en nuestra vida con el doctor Jorge Valle. Y entonces, hablábamos con Jaime hoy, Washington, cuando estábamos anunciando que venías.
Sí.
Qué bueno que es revisar, a pesar de que hace muy poco que falleció, cómo la historia va a ir colocando a Jorge, al doctor Valle, en una posición totalmente diferente, ¿no? Y cómo han salido libros, como el caso del Infidente de Raúl Ronzoni, que es muy interesante lo que hace, lo tuyo desde el punto de vista político, anecdotario, crecimiento,
su
posición,
pensamiento.
Su pensamiento. Y eso esclarece y de alguna forma las leyendas populares se pueden ir cayendo.
Sí, bienvenido. Bueno, gracias a los dos. Y va por ahí, Sergio, querido, porque la verdad es esa, que vos cuando los tenés en vida a los personajes y sos contemporáneo de los mismos, un poco te perdés en la película, ¿no? Digo, uno cuando tenías a Sereño, a Wilson o a Jorge, uno los tiene en el mano a mano y en el caso de ustedes y nosotros, que bueno, el día viene la radio y otro día lo compartís en un lado, uno como que pierde perspectiva del tamaño de los individuos, ¿no? Vas perdiendo perspectiva. Y entras en esa cosa media loca. Yo soy un tipo, gracias a Dios, la edad me va ubicando cada vez más, de que me doy cuenta cuando estoy con alguien superior. O sea, no es que me achico, pero simplemente soy consciente de que cuando estás con alguien superior, o en el sentido intelectual, o en el sentido artístico, lo que no quiere decir que uno no sea coloquial.
Uh-huh.
Pero Jorge era un tipo superior.
Sí.
Y lo que Sergio decía, era intelectualmente, por ejemplo, entrevistarlo a él era una tarea ciclópea.
Sí, 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 claro.
Yo que me acuerdo que iba a alguno de tus almuerzos, claro, vos, nosotros hablamos normal, como estamos hablando acá, pero, y vos, Jaime, pero viene Jorge, se sentaba acá.
Era un torbellino.
Era un torbellino. Y había un momento que ¿cómo usted no sabe que Nelson en Trafalgar a las 4:30 de la mañana dio vuelta a la historia de la humanidad? Sí. Y vos te quedabas así medio quietito, haciendo un silencio y diciendo, bueno, ¿cómo sigue esta parte? Claro, porque él tenía unas convicciones fenomenales, y después ser un lector.
Una memoria
loca.
Un ejercicio de la memoria. Una memoria loca.
Y después otra cosa que yo se le he dicho a la hija, no sé si estoy acertado o no, yo creo que él era un gran tímido. Y yo creo que todos los grandes tímidos nos transformamos en tipos extrovertidos a puro esfuerzo.
Mm. O sea, el personaje.
Claro. El personaje que construye Jaime Clar, el personaje que construye Sergio Puglia, el personaje de Washington Abdala, nosotros tratamos de ser lo más auténtico posibles a nosotros mismos. Pero hay mucho de timidez también en esta construcción que uno hace. Y Jorge, en el fondo, era un tipo muy introvertido. Introvertido. Y a mí me parece que parte del histrionismo, parte del magnetismo, tenía mucho que ver con que al final había logrado dominar ese negocio. O sea, esto es como casi para un psicólogo que nos ayudara a reflexionar. Yo creo que él, por ejemplo, era de los políticos de esa generación el más magnético con la gente joven. Uh-huh. Creo que él y Mujica son tipos que, yo llamo, hipnotizaban a la gente. De alguna forma u otra. Mirá, hasta el año pasado me pasó con un alumno. Yo sé que yo no podía creer. Un chico que además es blanco. Me dijo, no. Jorge vino a mi casa, se sentó en mi casa, en el living, me dijo, trae tus amigos, y mandó a buscar a los muchachos y les empezó a platicar como hacía conmigo hace 40 años atrás.
Uh-huh.
O sea,
sí,
la realidad es muy desbordante.
El tema es que de esa generación, él
él no pudo elegir ser Jorge Valle. Él nació siendo Jorge Valle por ser hijo de quien
sí,
fue
seguro.
Y la familia en la que nació. Porque un Batalla, un Wilson, un Mujica, si querés, terminaron siendo dirigentes políticos y transformándose en lo que se transformaron porque eligieron ese camino. Jorge no pudo.
Está muy bueno ese razonamiento.
Sí, pero él sí, está bien el razonamiento, pero también él tuvo un hermano que no eligió ese camino.
Sí.
Él también fue pasional.
La pregunta que nos tendríamos que hacer los tres, y yo me la estoy haciendo en este momento y no la tengo la respuesta, es, a ver, ¿cuán libre fue en la elección de su destino? Hay alguno que dijo por allí, no importa quién, la fuente me la preservo, me dijo, el pianista debió haber sido el político y Jorge debió haberse dedicado a otra actividad. Medio en broma, parece que había dicho el padre. Pero en realidad, yo francamente sí creo que él tenía una pasión por la política como pocas cosas, ¿no? Él atravesó quijotescamente la vida. Sí. Hay una descripción de Darwin Desbocati que yo pongo al principio en el libro, porque Darwin, la verdad, tiene cosas geniales, donde pone 27, 28 puntos que son, además lo dice el día inmediato después al fallecimiento de Jorge. Habla de la mala suerte, pero yo sobre todo rescato una cosa, lo tesonero del individuo, ¿no?
Sí, pero total. Pero fíjate que lo decíamos el sábado con Raúl Ronzoni. ¿Cuántos años llevó la mochila de la infidencia?
Toda la vida.
Y yo le digo, le decía a Raúl, razonemos juntos, hagamos una tormenta de ideas. Cuando salió de la presidencia no tenía dónde ir a vivir. Si hubiera cometido el hecho de la infidencia, ¿dónde estaba la plata guardada? ¿Dónde metió la plata?
Mira, te cuento dos anécdotas. Uno. Para mí la entrevista más linda de Jorge Valle es una que le hizo el equipo de Guambia en el año 82, donde por primera vez después de la década del 70 le preguntan sobre la infidencia. Y ahí él dice, a mí me hizo mucho daño eso.
Sí.
Yo tengo dos interpretaciones. Una, yo creo que él en su momento histórico creyó que nadie le podía reprochar eso y como que no advirtió que efectivamente se podía creer eso de él. Él como que en ese momento, cuando se produjo lo de la infidencia, yo no sé si Raulito piensa lo mismo, él como que pensó, nadie va a pensar eso de mí. Y sí, acá todo el mundo puede pensar todo de todos. Exacto. Eso fue lo que sucedió. Lo segundo, en política cuando hay una acusación, lo correcto es contestarlo inmediatamente. Esto estaría bueno que un día se lo preguntaran a Sanguinetti. Yo creo que Sanguinetti habló con él en su momento. Trató de hacer alguna aclaración en el diario Acción, en tiempo real, y creo que Jorge medio que lo detuvo, pero creo que pensó también que de alguna forma u otra no iba a ser creíble, o sea, como que, y en realidad creo que estaba más acertado Sanguinetti en ese momento.
Lo que pasa es que sus adversarios políticos permanentemente en cada elección, inclusive posterior a la dictadura.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Por favor,
también,
por supuesto.
También ponían el tema sobre la mesa.
Por supuesto.
Hasta dejando manto de duda.
Y yo creo que bueno, te cuento anécdotas.
Y una mentira dicha tantas veces.
El señor Goebbels alguna cosa dijo. Sí. Y te cuento anécdotas. Yo llegué a estar en la casa de Jorge, en el apartamentito en Cordón, y no había nada en la heladera. Pero yo te puedo asegurar que lo vi ahí pongo una anécdota en el libro de que estamos en campaña por el interior y una señora nos regala 4 pares de zapatos. Te lo juro por la vida de mis hijos, parezco de Maradona con tal Millanina. Nos regala 4 pares de zapatos de un viudo, no sé qué cuestión, y cuando Jorge me deja en mi casa, tenía un Dodge 1500, todo reventado, que se iba cayendo a pedazos, me deja allá en mi casa en mi Feliciano Rodríguez y me dice, ¡Abdala! ¡Agarré uno de ese par de zapatos! Y yo, en medio de delirio, porque aquello era campaña, era medio él había salido de la proscripción, estaba ahí movilizándose. Agarramos unos zapatos de un viudo. ¿Captá lo que te estoy diciendo?
Sí, sí, sí.
Después empezó la democracia, él es senador, ahí empieza a recuperarse un poquito, pero venía agujereado porque tenía deudas de todo tipo y calibre. El hijo cuenta, lo del mono es una hermosura, creo que la última parte, le hice una picardía a los hijos muy linda, que les puse la misma entrevista a los dos. Entonces lo senté en la oficina de donde tienen los libros del padre, que se huele a Jorge Valle. Tú entras y sentís el olor a Jorge Valle. Todos tenemos un olor. Sí. Jorge tenía un olor especial. Y estaba en una pieza y en el otro. Y los dos contestando el preguntómetro. Y la última pregunta, el mono, el hijo, pone algo que es muy emocionante, que es... Yo le pregunto por la ropa, porque yo creo que las ropas dicen cosas de nosotros.
Seguro.
Dicen la camisa cuadritos, el chaleco, cosas que... algo estamos diciendo como nos vestimos. Y dice, y lo que pasa es que él usaba el mismo jean durante muchos años porque, bueno, no tenía plata para cambiarse y era el mismo pantalón y la misma ropa. Realmente la pasó como la mona en la dictadura. Realmente no tenía un peso en la dictadura. Así que eso que vos decís y que Raulito... Yo no leí el libro de Raulito, lo tengo que comprar. Estoy en deuda porque le tengo un gran cariño a Ronsoni.
¿Por qué sentiste la necesidad de escribir el libro, de hacer este libro Viva Valle?
Bueno, me pasó esto. El día que se muere Jorge, me convocan dos, tres medios de la pantalla grande. Y entonces me pasé todo el día en los canales. Todo el día. Y me pasó una cosa... muy, muy, muy demente. Ustedes que son de pantalla también lo van a entender. Yo tenía que haber estado en el entierro y tenía que haber estado en el velorio. Y no podía estar porque estaba en los canales que estaba. Entonces, me quedó como una sensación de... Y se lo dije a Gabriel Gurméndez, le digo, escúchame, yo tengo una especie de deuda, me parece que la tengo que... Y le dije a Gabriel, digo, vamos a escribir algo. Es como un hermano toda la vida. Digo, bueno... Y después Gabriel no pudo por razones laborales y ahí me metí. Es como que fue una deuda que quise saldar, esto para terapia también, ¿no? Digo, conmigo mismo, una cosa de... Porque yo, la verdad que hice política por Sanguinetti y por Valle y Sanguinetti. Fueron tipos que en su momento medio que me electrocutaron la cabeza y uno que y estuve 30 años metido en eso. Ahora salí, estoy por fuera, no tengo nada que ver, pero me fue como... Supongo que les debe pasar a mucha gente que se encuentra con algo que los ilumina y que les da un sentido a su vida. Para mí era Julio vive, pero Jorge y Julio son seres superiores en términos intelectuales, en términos de reflexión, y tipos que te hacían sentir parte de algo importante. Eso, supongo que es eso.
¿Por qué el título? Viva Valle, como si fuera un grito.
Bueno, el título fue mío. El pie es de Julián Ubirías, de la editorial, pero yo luego lo asumí. El Viva Valle porque yo pensé, digo, ¿cómo se puede hacer para... Justo hoy es fecha de José Valle Ordóñez. ¿Cómo se puede hacer para rescatar el...? Porque a mí me parece que se merece, Jorge, que le griten un Viva Valle. No a don Pepe, sino a Jorge. Me parece que la historia todavía no, como tú sugerías con elegancia, no ha sido lo suficientemente abierta con él. Y me parece que, a ver, yo creo que la gente demoniza el 2001 y 2000, y es verdad, y hay gente que la pasó como la mona, y yo la verdad que solo tengo dolor por esos momentos difíciles. Yo los vivía desde un lugar muy incómodo, que era el Parlamento.
Pero no fue la culpa de él.
Claro, por eso digo.
Y él la pasó mal.
Y él la pasó mal.
Y Tabaré Vázquez, cuando recibió el gobierno, dijo, si llegamos a esta altura y como llegamos, ya lo tenemos que agradecer a Valle.
Ahí está.
Dejémonos de pavada.
Y te digo algo más. Y si Jorge no hubiera estado en ese lugar de poder, probablemente los Estados Unidos no hubieran hecho el waiver y la vuelta, y el Fondo Monetario no nos hubiera terminado ayudando, y hubiéramos defaulteado, y Uruguay hubiera sido otra cosa. O sea que...
Y Echugarri aceptó ser ministro porque era Valle el presidente.
Pues, exacto.
Mirá, que te cuente Luis Antonio, el día anterior, esto no lo he contado nunca, el día anterior a que Alejandro fuera ministro, estuvimos reunidos con Luis Hierro, se tiene que acordar Luis Hierro, de las 2 de la tarde a las 9 y media de la noche, charlando con Alejandro, porque Alejandro tenía muchas dudas de ser ministro. Tenía las dudas normales de estar en un vértigo, y fue una reunión en la que yo llegué a mi casa con un dolor de cabeza. Le dije a mi mujer, le digo, no sé si voy a aguantar.
¿Quién eligió a Echugarri? ¿Quién decidió
convocarlo? No, fue Jorge.
Porque era la persona ideal, ¿eh?
Jorge sabía.
Era un tipo de consenso,
Jorge sabía que en ese momento quizás la economía pasaba por un capítulo que tiene que ver más con la confianza. Mira, hay un tipo en Estados Unidos que se llama Neil Ferguson, que que es uno de los economistas más inteligentes, que habla justamente de que el dinero es un papel que lo único que depositamos sobre él es confianza. Uh-huh. Y en realidad Alejandro era el tipo ideal para construir confianza en un momento en donde la economía se te iba de las manos. O sea, la economía tiene un momento real y un momento psicológico. Y el momento psicológico es si el actor que está a la cabeza de eso infunde certezas. Y Alejandro no solo te las imponía, sino que además, me acuerdo por haber hablado con Juanjo Ramos en su época y todo el mundo sindical, era como que la gente sentía, este es un hombre de bien, este tipo está para surcir.
Bueno, a la prueba nos remitimos.
A la prueba nos remitimos, que salimos con dignidad y sacamos el país del escándalo, ¿no?
Y con dignidad, él dio el paso al costado apenas...
Apenas hizo los surcidos, dijo, exacto, goodbye.
Claro, porque también eso también es otra cosa que yo en lo personal también he hecho, que me parece que es cuando uno se tiene que a veces poner un poquito al costado. O sea, a ver, yo creo que la política no es para siempre, pero hay tipos que tienen esa condición. Hay individuos, por ejemplo, Jorge tiene esa condición, pero hay otros que de repente está bien que estén o estemos un tiempo y de repente te corras, ¿viste? Me parece que cada uno tiene que ubicar en su sitio.
Pero la política va con el ser humano mismo, la vida es hacer política, la actitud cotidiana, los compromisos.
Claro, me refería social a la política partidaria.
Pero la política partidaria, seguro, a eso iba, la política partidaria es indudablemente una etapa en la vida, pero... Dejaste de ser colorado, enseguida volvemos.
Ay, qué pícaro.
Estamos y tenemos la suerte de estar conversando con Washington Abdala, que acaba de presentar el Viva Valle, el último idealista, editado por Aguilar, y hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros. Enseguida volvemos.